de Marruecos nos separan 14 kilómetros, que son los que hay entre el norte de África y la España peninsular. En el caso de Ceuta y Melilla, pues tan solo es una valla, pero lo cierto es que en esta peculiar relación, un poco tóxica, que mantenemos con nuestros vecinos, nos unen mil y un conflictos. Está sujeta esa relación a idas y venidas, celos, molestias, desaires y una buena dosis de intereses ocultos. Es una relación muy sensible sobre la que quiero indagar ahora que estamos inmersos en una de esas reuniones de alto nivel entre los dos países. Soy Javier Atard y hoy es jueves 2 de febrero.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
ومن المنتظر أن يرافق رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في زيارته الرسمية لترأس الاجتماع الإسباني المغربي رفيع المستوى.
Mi primera parada es en Rabat, donde se celebra esta suerte de cumbre, después de, sí, de todo tipo de desencuentros. En la capital de Marruecos está mi compañera Marta Belver, enviada especial de El Mundo. Hola, Marta.
Hola, buenas, Javier.
Me interesa, Marta, conocer la repercusión real que está teniendo allí este encuentro. ¿Se nota un ambiente especial, un gran despliegue de seguridad? ¿Se habla mucho de ello?
Pues esta cumbre ha despertado un gran interés porque somos más de un centenar los periodistas extranjeros que nos hemos desplazado hasta aquí, y a todo esto hay que sumar las delegaciones que tienen muchos medios españoles aquí en Marruecos, que también están cubriendo evidentemente el evento, aparte de los medios de aquí de Marruecos, con lo cual por la cantidad, el interés mediático es muy evidente que es una cita que es muy importante y eso se nota mucho. En las calles, pues evidentemente en las sedes donde se está celebrando esta cumbre se nota mucho la presencia policial, pero bueno, fuera de los cuatro puntos donde se están produciendo las reuniones y demás, en la calle pues la vida, no hay nada particular que denote que se está produciendo paralelamente en esta ciudad esta cumbre tan importante.
Como señalaba, este encuentro se produce en el marco de la duodécima reunión de alto nivel, un encuentro en el que no solo vamos a hablar y vamos a dar un nuevo impulso a nuestra cooperación, sino que vamos a consolidar los acuerdos adoptados con Su Majestad el Rey Mohamed VI el pasado 7 del año 2020.
El relato que envuelve a esta cumbre dice que es histórica, pero pese a lo histórico, a que lleve 8 años sin celebrarse, pese al Tratado de Amistad, a las importantísimas cesiones de España, de las que vamos a hablar, Mohamed VI, el rey de Marruecos, ha plantado a Pedro Sánchez, no le va a recibir y le emplaza a un encuentro en otro momento. Una situación a la que en Moncloa quitan importancia, pero que se hace difícil de entender y que como mínimo yo ya no sé hasta qué punto se puede vender como un éxito esta cita. Pero, en fin, la otra cuestión llamativa es que no hay ningún ministro de Podemos, aunque, bueno, eso ya lo sabíamos. Marta, ¿cuál es el objetivo exactamente de esta cumbre? ¿Para qué se sientan España y Marruecos?
Pues sí, la podemos llamar cumbre, aunque el nombre, digamos, técnico es reunión de alto nivel. Así fue como las bautizaron en el Tratado de Amistad que firmaron España y Marruecos en 1991, y en teoría tenían que producirse estas reuniones de alto nivel, estas cumbres, una vez al año. Uno de los objetivos es llegar a un acercamiento que además se pueda mantener en el tiempo, eso por un lado, y luego, en el contenido concreto de la cumbre, se van a abordar muchos temas, desde temas económicos, temas de fronteras y, bueno, sobre todo es establecer una relación amplia en todos los sentidos, con visos a que pueda tener duración en el tiempo. De hecho, una de las cosas importantes de esta cumbre es que va a haber un seguimiento de los acuerdos que se alcancen. Parece que se quieren tomar muy en serio las resoluciones que se vayan a adoptar en esta cumbre.
La relación entre los dos países, Marta, tú lo decías, está llena de crisis, que son periódicas y que son además bastante recurrentes, que provocan situaciones que son muy graves. Lo vimos hace casi un par de años con la crisis de Ceuta en la playa del Tarajal, con la entrada de miles de personas en muy pocas horas, muchos niños entre esas personas, porque Marruecos tiene la llave de la puerta de la inmigración. No olvidemos que Ceuta y Melilla representan las fronteras de España y la Unión Europea en suelo africano. Por eso a España le interesa mantener una buena relación con Marruecos, porque la inmigración es uno de los grandes escollos.
Sí, efectivamente es uno de los grandes escollos por eso que comentabas tú. Al final Ceuta y Melilla tienen frontera, claro, con Marruecos y de la colaboración policial de Marruecos depende en gran medida que haya una inmigración ordenada y legal y no haya asaltos a la valla masivos como los que se produjeron en abril de 2021, cuando apenas en 24 horas saltaron casi 10.000 personas, consiguieron entrar a través de Ceuta a España, y eso, bueno, pues porque había pasividad policial por parte de la policía marroquí, y eso se produjo en un contexto en el que el líder del Frente Polisario había llegado a España, había sido acogido en España por razones humanitarias porque había enfermado de COVID y fue trasladado al hospital de Logroño para ser tratado allí de la enfermedad, y este, el líder del Frente Polisario, como sabemos, defiende la autonomía del Sáhara Occidental y, bueno, va en contra de los intereses de Marruecos, con lo cual, de alguna manera, lo que hizo Marruecos fue penalizar a España por este movimiento táctico que hizo, acogiendo al líder del Frente Polisario, permitiendo que hubiera un paso de la frontera de Ceuta descontrolado. Entonces, volviendo un poco a lo que comentabas, efectivamente una buena relación con Marruecos es esencial para evitar que haya llegadas de inmigrantes de manera desordenada, que es lo que se trata de evitar.
Hemos visto cómo se ha utilizado la inmigración, lo vemos, casi como un arma en esta relación. Otro de los asuntos más oscuros entre España y Marruecos en esa relación de los últimos tiempos tiene que ver con el caso Pegasus, cuyo nombre hace honor a ese programa informático, ese software que utilizan algunos servicios secretos para espiar. El móvil de Sánchez, de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, fue espiado, se robó incluso cierta información, como lo fueron también los de los ministros Grande Marlaska y Margarita Robles. Sobre este espionaje, Marta, siempre ha planeado la sombra de Marruecos.
Sí, ha planeado porque precisamente este incidente que estábamos contando, cuando el líder del Frente Polisario estuvo en España para poder ser tratado de su COVID y Marruecos se lo tomó como una afrenta casi personal a sus intereses en el Sáhara Occidental, pues estas escuchas que comentabas de Pegasus coincidieron justo en ese momento temporal, cuando las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos estaban en un momento de máxima tensión. Y bueno, el tema está que la Comisión Europea no ha podido concluir que hubiera pruebas que pudieran culpabilizar directamente a Marruecos de haber participado en ese espionaje tanto al presidente como al ministro del Interior y la ministra de Defensa, ni más ni menos, los pilares básicos del Estado español. No ha habido pruebas que pudieran incriminar a Marruecos, pero todos los indicios apuntaban a que podía haber sido Marruecos la que, a través de esa compañía israelí, que es la que produce ese software Pegasus, hubiera participado en ese espionaje. Entonces, bueno, es uno de los temas que está sin cerrar del todo, se ha dejado un poco ahí en stand-by, puede ser uno de los problemas que de las sombras que vayan parejas a esta cumbre que se está celebrando en Rabat, desde luego.
Hoy iniciamos una nueva etapa en nuestras relaciones con Marruecos y cerramos definitivamente una crisis con un socio estratégico.
El espionaje, en todo caso, viniera de donde viniera, lo que seguro es que se produjo en el punto álgido de esa crisis migratoria entre España y Marruecos de la que estábamos hablando. El siguiente hito, que ha dado un vuelco en la relación entre los dos países, el siguiente hito que conocimos después del espionaje, fue el giro histórico de España con el Sáhara Occidental. Sáhara Occidental, antigua colonia, que España abandonó por la Marcha Verde allá por 1975. Una decisión, Marta, de Pedro Sánchez, que venía más o menos a plegarse a los intereses de Marruecos, los intereses que Marruecos tiene allí en el Sáhara Occidental.
Sí, es efectivamente un giro histórico, lo es, porque este cambio suponía que hasta ese momento, hasta el año pasado, hasta marzo del año pasado, España lo que decía es que se tenía que llegar a una solución consensuada entre, bueno, pues el movimiento de liberación del pueblo saharaui, que lo que quiere es un referéndum de autodeterminación, y el gobierno marroquí, que lo que su aspiración es que el Sáhara sea una región de Marruecos y esté anexionada al país. Hasta ese momento España había mantenido una posición de neutralidad que la rompió poniéndose, alineándose con la reivindicación que hace Marruecos. Y a partir de ese momento, la colaboración policial que hablábamos antes de las fronteras ha mejorado hasta el punto de que un dato muy importante que nos dan en el gobierno de España es que la inmigración ilegal durante el año pasado, durante 2022, descendió un 31% respecto al año previo. Esto quiere decir que la policía marroquí ha colaborado para evitar que esa inmigración pudiera producirse a través de Ceuta y Melilla y a través de las rutas que salían hacia Canarias. Y esto en el gobierno español destacan que es fruto de esa ahora buena relación que existe con Marruecos y que la piedra de toque que provocó que cambiara el escenario de máxima tensión entre España y Marruecos, que cambiara hacia una colaboración estrecha, fue el cambio de la postura respecto al Sáhara.
Estos son solo algunos de los conflictos entre España y Marruecos y que marcan, que envuelven también, es inevitable, esta cumbre, mejor dicho, esta reunión de alto nivel. Marta, gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Veremos en qué queda la reunión de alto nivel, pero vamos a dar un paso más. Vamos a seguir averiguando por qué es tan delicada la relación con Marruecos. He invitado a Rosa Meneses, que es mi compañera de la sección de Internacional, especializada en Oriente Medio y en el Magreb. Hola, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier.
Entiendo, Rosa, que tiene que ver con todo lo que hemos estado tratando, pero ¿por qué es tan sensible la relación que tiene España con Marruecos, que parece que siempre está, no sé, siempre está en el alambre?
Bueno, pues porque es una relación complicada que está sujeta siempre a crisis y a vaivenes cíclicos. Es una relación a veces que podemos calificar como de amor-odio, con épocas dulces, otras de máxima tensión, como pasó hace 20 años con la crisis de Perejil o el año pasado con Pedro Sánchez. Es una relación en la que se mezclan muchos factores que la hacen complicada. Por un lado, los factores históricos, tenemos un pasado colonial, y por otro, los geográficos. Somos el único país europeo con frontera terrestre con Marruecos. Entonces aquí pues hay temas delicados como Ceuta y Melilla, como el Sáhara Occidental, que ahora mismo es el contencioso más crítico que hay en el Magreb con Marruecos y con Argelia también. Y en esta relación influye también el contexto geopolítico de todo el Magreb, que es una zona de atención prioritaria para la política exterior española. También hay factores muy sensibles como la gestión de las migraciones, que además afecta a toda Europa, y la cooperación en materia de seguridad, que es vital para mantener a raya el terrorismo islamista. Lo hemos visto estos días con lo que ha ocurrido tristemente en Algeciras. Y luego están también las relaciones comerciales, que también son muy importantes para los dos países. España es el primer socio comercial de Marruecos y siempre estamos como intentando disputar el lugar a Francia para ser el primer inversor, ¿no? Además, los flujos energéticos también muy, muy importantes. Es decir, es un juego de equilibrios muy difícil.
Por todos los movimientos que hemos visto en los últimos meses, Rosa, desde nuestro país además, con el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, como hecho, bueno, un poco principal, en su día hablamos aquí, lo recuerdo, de que Sánchez se plegaba a los intereses de Marruecos. ¿Por qué ese afán constante de España por allanar las relaciones con Marruecos?
Pues simplemente porque Marruecos es prioritario en la política exterior española, ¿no? Es un país importante. Siempre ha habido este afán por tener buenas relaciones y prueba de ello es que hay una regla no escrita de que el primer viaje de un presidente del gobierno siempre es a Rabat, ¿no? Entonces, también hay un factor que desestabiliza mucho esta buena vecindad, que es, como decíamos, el conflicto del Sáhara Occidental, ¿no? España dejó sin resolver el futuro de su excolonia y esta responsabilidad histórica que España no ha abordado ha lastrado las relaciones ya no solo con Marruecos, sino con el resto de los países del Magreb, ¿no? Entonces, después de 40 años o más de 40 años de neutralidad, entre comillas, y de adhesión a las resoluciones de la ONU, el cambio de postura de Sánchez para reconocer la vía marroquí, pues con esto el equilibrio entre España y el Magreb se ha roto de alguna manera. Esto ha acercado a Sánchez a Rabat, pero por el contrario nos ha llevado a una ruptura con Argelia y con los saharauis. Y bueno, si bien la cumbre de Rabat pues va a profundizar en esta mejora de relaciones entre los dos países, pero luego va a ser complicado gestionar las diferencias con Argelia, que quizás se ahonden después de esta cumbre.
En esta historia hay cuestiones que son desde luego muy reveladoras, como la que ocurrió hace unas semanas en el Parlamento Europeo, después de que se destapara el Qatar Gate, que acabó por convertirse ya directamente en el Marruecos Gate, del que hablamos aquí con Pablo Suances, con el corresponsal de El Mundo en Bruselas. Es el caso de corrupción allí en Bruselas que destapaba sobornos, pagos ilegales de lobbies, sobre el que planeaba la sombra, esta vez un poco más clara, de Marruecos, con todos los intereses que sabemos que Marruecos tiene en Europa. Inmigración, terrorismo, pesca, bueno, todos esos y algunos más. Hace un par de semanas se ha producido un hecho también que es muy llamativo, en ese afán de no molestar, ¿no?, del que hablábamos.
Marruecos ha agradecido a los eurodiputados socialistas españoles su voto en contra de esa resolución.
Los eurodiputados del PSOE, del Grupo Socialista Español, votaron en contra de una resolución para instar a las autoridades de Marruecos a respetar la libertad de expresión y prensa en su país. Era la primera vez, por cierto, en 25 años que se votaba una resolución crítica con Marruecos en Bruselas. A todo esto, en el PSOE dijeron que en política a veces toca tragar sapos. Bueno, esta es una pieza más de este puzzle que estamos construyendo. Claro, Rosa, con esto sobre la mesa, a mí me gustaría preguntarte cuál es realmente la situación con la libertad de prensa y con la libertad de expresión en Marruecos.
Ahora mismo no se puede hablar de libertad de información en el país porque hay un clima de persecución total a los periodistas independientes que se salen del discurso oficial. En los últimos años se han cerrado los medios independientes, de manera que ahora mismo no existe ningún medio independiente y crítico. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian una serie de estrategias que tiene el régimen y que para perseguir a los periodistas críticos, que incluyen juicios sin garantías y largas penas de prisión, pero no por cargos de relación a la libertad de expresión, sino por cargos penales que nada tienen que ver con delitos de expresión, como puede ser violación, agresión sexual o blanqueo de dinero. Actualmente hay tres periodistas marroquíes encarcelados que han sufrido esto. Son Omar Radi, Suleiman Raisuni y Taufik Bouachirine. De ellos, quizá el más emblemático, más conocido es Omar Radi, porque es premio Reporteros sin Fronteras a la libertad de prensa. Y Radi en sus investigaciones destapó la red de negocios opacos de las principales autoridades del país, la corrupción generalizada en el Makhzen y sobre todo la corrupción que existe en temas de construcción y energías renovables. Este periodista fue detenido en julio de 2020. Finalmente fue condenado a 6 años de prisión por cargos como minar la seguridad del Estado o espionaje, pero por el camino se le fueron añadiendo otros cargos como el de violación. Y bueno, el juicio, las asociaciones de derechos humanos han denunciado que no hubo garantías. Es un ejemplo de cómo actúa el régimen para extender un mensaje a otros periodistas críticos. Tienen la intención de desprestigiarles personalmente, de matar su reputación, que al fin y al cabo es lo que más necesita un periodista, ¿no? Tener buena reputación. Y luego me gustaría hacer especial mención a la situación que se vive en las zonas ocupadas por Marruecos del Sáhara Occidental, que son realmente un verdadero agujero informativo donde no sabemos, no nos llega lo que está ocurriendo y donde la mordaza a la libertad de expresión es total. Actualmente hay allí 6 periodistas saharauis presos, condenados desde hace más de una década a largas penas de prisión, algunos hasta 25 años, como Mohamed Lamine Hadi. Y esta situación es muy alarmante. No la mencionaba el Parlamento Europeo, pero creo que debe ser contada también.
Sí, desde luego. Y también es importante, es un reflejo de cómo actúa Marruecos y cómo se trata allí la libertad de prensa y de expresión, no solo en Marruecos, sino en la parte que tiene ocupada en el Sáhara Occidental. Rosa, gracias por arrojar un poco de luz sobre esto y por ayudarnos también a explicar lo que hay detrás de la relación difícil entre España y Marruecos.
Muchas gracias a ti, Javier.
Marta Belver y Rosa Meneses han hecho posible este episodio del Mundo al Día. Puedes escucharnos todos los días en elmundo.es y también en las principales plataformas de audio, en la que, si quieres, desde esta misma en la que nos estás escuchando, tienes la opción, te puedes suscribir. Mañana viernes, una nueva historia aquí, en El Mundo al Día. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atar.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.